es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook es Sexo y el Twitter @esexoradio. En el sexo los gustos son prácticamente infinitos y para cada uno de nosotros hay al menos un contenido apropiado. Una de las demandas que más ha crecido en los últimos años es la del sexo amateur, privado y encontrado casi por accidente, como si el espectador se hubiese colado en la intimidad de los implicados en esa relación sexual. A veces se busca fabricar este contenido y a veces es revelado sin el consentimiento de los participantes. Esta noche hablaremos de porno robado. Hola, querida, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Porno, a ti te gusta el porno así supuestamente amateur o prefieres el que está rodado de un modo impecable?
Bueno,
cada cosa tiene su aquel.
Sí, yo creo que a mí hay veces que la supuesta naturalidad me interesa más que lo que está muy preparado. Pero tampoco te creas tú que si son así unas luces feas, que no me entero muy bien de cómo pasa la cosa, me interesa mucho.
Bueno, este programa de hoy va básicamente de cotilleos pornográficos, porque sí. Es que la que se está montando en redes en relación a esto es curiosa, ¿eh?
La verdad que es que está siendo todo un espectáculo, vamos.
Entonces, bueno, pues simplemente os vamos a contar un poco las últimas noticias y las que dieron en su día mucho que hablar, que desde luego son muy jugosas. Tal y como recoge el periódico de Cataluña en un artículo, si existe un fetiche sexual, alguien estará, por supuesto, dispuesto a satisfacerlo, aunque esté fuera de la legalidad. La agorafilia, o para entendernos, atracción por la actividad sexual en lugares públicos, no es ni mucho menos la más rara de las llamadas parafilias. De hecho, es una fantasía bastante recurrente. Así que la industria de la pornografía, pues no podía ser de otra manera, porque tiene que estar ahí pillando parafilias, pues graba películas de sexo callejero, aunque hay también los que se niegan a hacerlo. Por ejemplo, Erika Lust Film, la productora de Erika Lust, señala que, ¿y si pasa por ahí un menor? Pues en menudo lío nos metemos, ¿no? Ni hablar, todos serían problemas. Nuestras producciones cuestan un dinero y ni se nos pasa por la cabeza arriesgarnos a tener líos, dicen.
Otros apuntan que este porno robado es factible de rodar. Suelen ser equipos reducidísimos que graban prácticamente a la carrera, en plan aquí te pillo, aquí te mato. Y si tienen un encuentro con la policía, tampoco pasa nada grave, solo tienen que esconder la tarjeta en la que han grabado para que les salga a cuenta.
Y de hecho algunos directores de cine pornográfico señalan que a menudo el sexo en público es menos en público de lo que parece en realidad, ¿no? Hay por supuesto una puesta en escena, el look barato es intencionado. Existen trucos para hacer ver que la exposición a las miradas de los paseantes es mayor de lo que en realidad es. Mucho más habitual es la grabación de escenas softcore, es decir, algún desnudo y poquito más en la vía pública. Si el entorno es reconocible, además, pues gana potencia. La promesa de sexo en la Sagrada Familia es irresistible para un agoráfilo.
Hombre, es que si nos gusta en las películas que no son porno ver lugares que reconocemos y, ah, mira, esta es la parada de metro tal, esta es la calle cual. Imagínate si somos agoráfilos.
No, claro, le da un valor, es un valor añadido, entiendo que notable.
Impagable,
porque,
impagable.
Claro, y además.
Y cuanto más difícil, me imagino, sea de acceso el lugar escogido, pues más excitación.
Y además tiene una cosa de reality, ¿no? O sea, que verdaderamente, si tú consigues grabar una escena así en un lugar tan emblemático como la Sagrada Familia, es que
está
lo estás haciendo a escondidas.
Sí.
realmente ahí no hay trampa ni cartón, ¿no? O sea que, y bueno, pues eso puede interesarles. Esta noche, además de la agorafilia, vamos a hablar de, por ejemplo, el lío que montó Pamela Anderson con una supuesta cinta que había grabado con su marido,
Tommy Lee,
el maltratador, una supuesta
que no
cinta,
era,
un vídeo
sí,
porno, que luego, en fin, una historia completamente rocambolesca que de la que os hablaremos después. También el porno robado falso, cuando es una cuestión de marketing, el caso de la banda Yacht, y bueno, y otros más. Todas situaciones, yo diría, casi de película, que uno ya no sabe si son ciertas o si son montadas. Pero
si son porno robado o en realidad es una película de ficción
sobre
que en su interior incluye una escena de porno
eso
robado.
Es. Exactamente. Ya tenemos aquí a nuestro querido Óscar Ferrani, pues dispuesto a hablarnos de cositas que tienen que ver con el porno no robado, sino regalado, que le gusta a Óscar esto, claro, cómo no.
Buenos días, quería algo de... ¡Ah!
Pues le recomiendo... ¡Ah! O si no... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡Eso suena genial! ¡Me lo llevo!
Descubre más de 5.000 maneras de om en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Muy buenas noches, Óscar Ferrani. Bienvenido a Es Sexo, a esta noche tan... pornográfica.
Ay, pues buenas noches. Aquí andamos, sí. No sé si va a ser una noche pornográfica, porque yo creo que la pornografía
pues ya es hora, ¿no?
Os la voy a dejar a vosotras.
Ya sería hora, ¿no?
Podemos
tener una noche pornográfica, digo.
Sí, sí, bueno, puede ser, pero claro, si no está por la labor.
Claro, yo prefiero en este caso hablar de pornografía
pero, Oscar,
de otras.
Es que si no estás tú por la labor, ¿quién está por la labor en este país en el que parece que el sexo está en extinción?
Es verdad, lo decíamos hace tiempo, ¿no?
Sí, en una
hablamos
sextulia.
Una vez en una de las sí. sextulias de aquello.
Pero vamos, hace tiempo ya.
Hace tiempo, sí.
Pero bueno,
está
en realidad...
Está fresco,
hace
llamó
mes
la atención.
Y medio, dos meses, no creo yo que la tendencia se haya revertido.
Bueno,
Eva,
a lo mejor se ha recuperado. En verano las cosas cambian.
Por mucho que nosotras lo intentemos.
No cambia el índice del paro de un momento a otro así...
No, porque eso es todo mentira, eso lo cuentan los políticos.
O sea, que esto también es mentira. ¿No?
Vivimos tiempos convulsos en los que esto del porno se está cuestionando y yo creo que es buenísimo. Ya era hora de que al final nos lo estemos cuestionando todos de forma un poco masiva. Y a partir de ahí, pues yo voy a haceros un golpe de caderas, de esos que me gusta haceros.
Ay, sí, haznos un golpe de cadera.
Pero para esquivaros.
A los John Travolta.
Sí, pero
así
para esquivaros. Para esquivaros.
Vaya, ya estamos.
No
ya
voy
estamos.
A entrar...
Es que de verdad... Que,
a hacer un pase torero
no,
de
no,
eso.
No, pero, no, sí. No gano para disgustos. A mí no me pagan lo suficiente.
Un pase rockero, más que torero.
Para tenerte al lado. Pase rockero.
Un pase vale. rockero para...
Ya sabes que a Elvis le censuraban, ¿eh? No te dejo
sí,
hablar.
Sí, a mí no. Ya sé, como te voy a hacer el golpe de cadera. Bueno, pero bueno, yo lo voy a intentar. Que, oye, paso de porno robado y me voy al porno regalado, si te parece.
Ah, bueno, vale. ¿Me vas a regalar una noche de porno?
No, te voy a...
Tampoco, Eva, que nada,
regalar,
que no hay forma.
Te voy a regalar el título y la descripción de una pieza audiovisual, de una película para adultos que firma Erika Lust y que, pues bueno, tiene algo de distinto, tiene algo de fresco y tiene algo que en cualquier caso, pues también hace un golpe de cadera al porno convencional, al porno mainstream al que estamos acostumbrados, ¿no? Hablaremos de qué hace singular a esta peli, escucharemos su sugerente banda sonora y nos dejaremos llevar pues por los interesantes recovecos que nos ofrece, ¿no? Más allá de lo conocido en este tipo de películas. Un panorama para jugar divertido con una peli que podemos encontrar en una boutique erótica que a mí me tiene el corazón enamorado.
¿Cómo no te va a tener el corazón enamorado con el nombre que tiene nuestra boutique erótica favorita? ¿De qué hablamos? Hablamos de...
Amantis.
¡Ay! ¡Qué ternura, qué ternura! Tenemos tres tiendas en España, dos en Madrid.
Dos en Madrid, donde también, además de juguetes, complementos y accesorios eróticos y un sinfín de herramientas íntimas, hay pelis también, hay DVDs también. Y están en Madrid, como decía Yanta, una de ellas en la calle Ribera de Curtidores, número 10, en pleno rastro madrileño, y la otra, Boutique Amantis, está en el barrio de Chueca, en la calle Pelayo, número 46.
También tenemos tienda en Barcelona, no lo olvidéis.
Sí, está en el barrio de Gracia, en la calle Torrenda Loya 145.
Oye, y que no vivís ni en Madrid ni en Barcelona, que estáis de vacaciones, que tenéis una urgencia, www.amantis.net, tienda online. Además, veréis que tenéis también el 10% de descuento, tanto si realizáis vuestras compras en las tiendas físicas, diciendo que sois oyentes de sexo, como si las realizáis online, porque al final de vuestra compra os aparecerá una casilla y ahí escribiréis...
Es sexo en la casilla descuento, es el nombre del programa, pero tenéis que escribirlo en minúsculas, todo seguidito, sin espacios. Una vez que refresquéis pantalla después de haber introducido este código, comprobaréis cómo vuestra cuenta ha menguado en un 10%.
¡Albricias!
Sí, sí. Cascarillas.
Cascarillas, recorcholis. ¡Qué maravilla! Y todo esto gracias a Amantis. También tenemos el concurso Amantis de la semana, que ya os anunciábamos ayer, pero os lo volvemos a comentar hoy. Una preguntita muy fácil por un sí o por un no. La pregunta es la siguiente.
¿Existen velas que generan un fluido que sirve para dar masajes? No en vuestra imaginación, nos referimos a si existen este tipo de velas en el mercado. ¿Sí o no?
Pues contestad enviando un correo a sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm, con todos vuestros datos, número de teléfono incluido, para que por sorteo, entre todos los que acertéis, uno de vosotros se lleve el premio y os pueda llegar. El premio compuesto por cuatro premios, en realidad, cortesía Amantis.
Es un 4x1 que uno de vosotros, entre todas las respuestas acertadas, recibirá en su domicilio o en la dirección que nos aporte, de forma completamente discreta. No será Amantis quien remita ese paquete, ¿no? Y tampoco habrá ninguna información de su contenido. Así que participar con calma, porque es así como Amantis realiza sus envíos. Allá antes decía que no era un premio, son cuatro, y es cierto, porque ya os digo que podréis recibir, por un lado, un lubricante, por otro lado, un juguete muy sexy, muy original para ella, otro para él y otro para los dos. El lubricante es lubricante a base de agua, desliz agua, 100 mililitros de gel deslizante, de tacto fresquito, de rápida evaporación y compatible con todos los materiales. ¿Lubricante para qué? Pues para lubricar, por ejemplo, un vibrador ergonómico Seda G, que también incluye este lote. Es chiquitín, es de silicona, es semiflexible y tiene una ergonomía capaz de estimular el punto G y el clítoris femenino de forma simultánea y a través de distintas vibraciones. Decía que también había para vosotros regalito en este kit Amantis. ¿El qué? Pues un asistente masturbador masculino, chiquitín, compacto, es de bolsillo para que podáis llevarlo de aquí a allá en un bolso o bien de viaje. Y además es reutilizable. Se llama Sex Pills y es una especie de fundita blandita con un interior con distintas rugosidades que, convenientemente lubricado, pues masajea nuestro pene de forma muy distinta a lo que solemos estar acostumbrados cuando estimulamos el pene con nuestra propia mano.
Si quieras que no tener un asistente masturbador de viaje, pues es ideal para
nunca
estas
lo
fechas.
Sabes, nunca lo claro. Sabes cuándo te puede venir.
Oye, que
bien,
te da una ¿no? cosa, como que digo, que tengo una cosa, un remus y una cosilla.
Me voy a dar
pues
un homenaje,
está,
lo voy a hacer de forma extraordinaria. De sí, 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 muy claro chiquitín sí. Y muy divertido. Tiene aspecto como de píldora gigante, ¿no? Es como un huevo Kinder, un poco más grandote, ¿no?
Estupendo.
Bueno, en fin, y falta el cuarto, ¿no? Porque ya sabéis que a cambio de un sí o un no podéis recibir no uno, sino cuatro premios. El cuarto es una cinta de satén para vendarse los ojos o bien para atarse. Ya sabéis, muy suave, muy larga, de color negro, muy elegante y que puede servir perfectamente para privarnos del sentido de la vista, excitando el resto de sentidos o bien para que podamos disfrutar realizando o recibiendo distintos tipos de bloqueos o de ataduras. Cuatro regalos en tu casita, a cambio de un sí o un no. ¿Existen velas que generan un fluido que sirve para dar masajes, sí o no? Nos escribes a sexo@esradio.fm y puede ser que recibas todos estos regalos en tu casita.
Así es que gracias, gracias Amantis. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué
así
tenemos,
es como,
Oscar Ferrani?
Así es como suena Desire Cabaret, que es la peli de porno regalado y nunca robado que de la que vengo a hablaros
pues
en estos
minutitos.
Pues
suena muy sexy,
¿no?
¿Eh? Una música
suena
muy sensual.
Muy
bueno, esta cosa así tan... Incluso te iba a decir que suena así muy Barcelona, ¿no? Porque así...
Sí,
este
bueno,
rollo,
sabes
así.
Que Erika
un poco
Luz,
house o que un poco...
Sí, bueno, no sé.
Ella es de Suecia, pero está fincada en Barcelona.
En Barcelona, sí.
¿No? Es politóloga y ya sabéis que se dedica a hacer ese tipo de cine, pues que va un poquito más allá del cine masivo, ¿no? En el que se, pues eso, se ofrecen dinámicas de rol y prácticas sexuales de las que ya hemos hablado muchas veces y no vamos a hablar ahora, ¿no? Pero que poco o nada tienen que ver con la realidad. No es lo mismo que ocurre en esta peli, ¿no? Puesto que nos ofrece pues un argumento bastante original, bastante sugerente. Además de un tratamiento de la fotografía, de la planificación, pues muy elegante. Tienes toda la peli, esta luz un poco de revista, esta luz Vogue, podríamos decir, ¿no? Con una decoración muy cuidada, con un vestuario muy cuidado y con unos actores y unas actrices que no parecen estrellas del porno,
bueno,
¿no?
Bueno, yo de
parecen...
hecho, más que porno para mujeres, me parece un porno de calidad, realmente,
sí, bueno,
en lo que a la
sí,
fotografía...
Sí, para mujeres o para hombres, ¿no? Porque no sí. Te va a excitar también si eres todo un caballero.
Completamente, pero sí. lo que tienes es que tiene una estética que, que es de cine, ¿no?
Por lo menos vulgar, básicamente.
Y no solo estética, sino fondo, ¿no? Porque nos ofrece, os digo, un argumento muy interesante. Hacen como una especie de juego en el que una serie de personas que podríamos reconocer como personas conocidas, con, sí que es cierto, bueno, con profesiones liberales, pues van a un local que... Parece que es un prostíbulo, pero en realidad no es que sea un prostíbulo al uso, sino que una madame va ofreciendo tanto a ellas como a ellos, hay clientas y clientes, asistentes que les leen poesía erótica.
O sea, un asistente no
masturbador como
sino...
el de antes, ¿no?
Bueno,
asistente
es un
lector,
tipo.
Un asistente lector.
Pues sí, pero puede ser un tipo de asistente masturbador, en realidad, de la masturbación de la palabra erótica.
Sí, la masturbación de la palabra erótica que al
anda
final...
Anda que no es eficaz.
Que al final
muy,
termina
muy eficaz, por supuesto.
En encuentros carnales.
Uno de los sueños de Woody Allen, ¿no? Es Sin Plumas, en ese libro que publicó Woody Allen, que él decía que quería que hubiera prostíbulos donde pudieras ir a hablar con las chicas. De filosofía, de poesía
ya
erótica.
Definitivamente, ¿no?
Claro, o sea... que pudieras ir a hablar con las chicas que te gustan.
No con los chicos. Aquí esto sí que sí, lo sí. Tiene claro, Erika, que van, o sea, hay clientas y clientes y se van entremezclando historias sin que no haya ningún género que pisotee al otro, ¿no? Como es lo habitual. Además, un poco sin haceros spoiler, porque ya lo sabe, ¿no? Aparece la sinopsis, este detalle que os voy a decir. De ahí esas historias se van fundiendo en una voz en off que van recreando las imágenes que cuentan. cuentan esas historias, ¿no? Así que es una peli que podemos disfrutar viendo, podemos disfrutar oyendo, no solo por su banda sonora, sino por sus propias historias, que pueden tomar vida si acaso dejamos de atender a la pantalla, van a seguir acompañándonos. Y bueno, y además, ya os digo, en cuatro historias distintas, o sea, cada una de ellas tirando hacia unas prácticas sexuales, tirando hacia unos u otros personajes, ¿no? En cualquiera de los casos, pues me ha gustado llamarle porno regalado, así en contraposición al porno robado, porque es un regalo para los sentidos y un regalo que de nuevo se ofrece como una pieza audiovisual ética, ¿no? En la que los profesionales pues son reconocidos como tales, en las que la metodología de grabación pues es completamente respetuosa con todos los profesionales y en las que hay un tratamiento de las historias que sí que se acercan a lo real, ¿no? Y que pueden incluso servir de referentes inspiradores para nuestras propias prácticas sexuales, cosa que no ocurre pues con otro tipo de pornografía que también conocemos, ¿no?
Bueno, pues estupendo, ahí queda esta recomendación.
Sonaba bien, ¿no?
Sonaba muy, muy bien.
Sonaba bien y se ve bien, ¿eh?
Este porno regalado, lo aceptamos el regalo de buen grado, ¿no? Muchas gracias, Óscar.
Pues muchas veces nos quedamos con la peli y yo me voy hasta mañana, ¿no?
Te vas a revisarla.
Sí.
Te vas a revisarla.
Voy a revisarla y a disfrutarla otra vez.
Vale. Muy bien, pues que lo pases bien. Gracias. En nuestra ausencia.
Buenas noches. Hala. Y buen sexo.
Adiós.
Chao.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Noticiero ardiente. Revisión legal del programa Gran Hermano de Gran Bretaña.
El organismo regulador británico Ofcom ha iniciado una investigación contra Big Brother, Gran Hermano, después de recibir más de 600 quejas por unas escenas de sexo explícitas emitidas en el reality show, según informa el periódico The Guardian. La modelo Laura Carter y Marco Pierre White Jr. eran los protagonistas de la secuencia. Se considera como una de las más explícitas de las 16 ediciones que se han emitido hasta el momento en el Reino Unido. Las imágenes mostraban al joven, hijo de un famoso cocinero, posando su mano sobre las bragas de su compañera. A continuación le levantó su top y le pidió que lo ahogara con un cinturón.
Tienen sexo en un taxi y saludan al terminar.
Una pareja fue captada teniendo relaciones sexuales en la parte trasera de un taxi en el centro de Moscú, a plena luz del día, según un artículo publicado en el diario británico Daily Mirror. En las imágenes se puede ver a la mujer desnuda sobre su compañero, mientras al conductor no parece importarle lo que está pasando. Al darse cuenta que están siendo filmados por un conductor que va en otro coche, la joven y su compañero no se intimidaron y sonrieron para la cámara. Segundos más tarde, la mujer se sentó en la ventana del taxi con los pechos al aire, provocando gritos y bocinazos de los demás conductores.
El sexo rara vez provoca infartos, según un estudio.
El sexo raramente provoca infartos y la mayoría de las personas que sufren un ataque al corazón pueden retomar su actividad sexual, según un estudio divulgado por la publicación estadounidense Journal of the American College of Cardiology. Muchas de las personas que han sufrido un infarto se preguntan si es seguro practicar sexo de nuevo, una incertidumbre para la que esta investigación da respuesta. La actividad física que implica la actividad sexual es comparable con subir dos escaleras de varios escalones o dar un paseo a buen ritmo.
Bueno, y vamos ya a la historia de Pamela Anderson, que de verdad es impresionante, porque yo habíamos oído, pero no sabía el detalle, es decir, exactamente cómo fueron...
Toda la performance.
Así es que os la vamos a contar porque verdaderamente no tiene desperdicio.
Bueno, empieza diciendo...
Ya, sí, apunta mano.
Exactamente,
¿eh?
Empieza diciendo... Nunca he visto la cinta casera que grabé con mi exmarido Tommy Lee.
Esto lo dijo hace unos meses. Pam, le llaman Pam, eso es. Es que entre P, Pa, no, o sea, Pam. Esto lo dijo en un programa de televisión norteamericano y, por supuesto, la cinta a la que se refiere, la modelo y actriz, es la película porno que se convirtió en uno de los primeros fenómenos virales propagados a través de Internet. De hecho, hubo un antes y un después de este vídeo.
Sí, yo creo que fue de los primeros vídeos que se robaron.
Claro, y luego ya otros siguieron robando, ¿no?
En 1995, Pamela Anderson conoció a Tommy Lee, batería de los Motley Crue, e iniciaron una relación que terminó en boda dos meses después. En su viaje de novios, grabaron una pequeña película porno casera que guardaron en su caja fuerte al regresar a casa.
Y hace un tiempo la revista Rolling Stone publicó un reportaje donde se contaba el robo de la cinta, porque bueno, hasta ahí todo bien, quiero decir que uno pues graba una cosa tal, lo guarda en no para su propio uso y disfrute y pues bien, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que la revista Rolling Stone nos desvelaba que la culpa de todo, la culpa del cha-cha-cha, la tuvo un electricista llamado Ran Gauthier. Y, por supuesto, el mal carácter ya bien conocido de Tommy Lee. Este empleado estuvo trabajando en la mansión de la pareja hasta que le despidieron porque no estaban contentos con su trabajo, sin pagarle los $20,000 que le debían. Para colmo, el día que Gauthier fue a recoger sus herramientas, Tommy Lee lo echó de su propiedad, no de una manera tal, no, a punta de escopeta.
Pues claro, el electricista se quedó con ganitas y ejecutó su venganza. Se disfrazó con una alfombra de piel para que lo confundieran con un perro.
Bueno, aquí empieza todo lo rocambolesco. O sea,
lo cual, bueno, pues tiene su mérito.
Tan poco creíble toda esta historia.
Una alfombra de piel.
Sí.
Bueno, pues para que lo confundieran con un perro, no sabemos si lo confundieron o no. Y gateó hasta la casa con un remolque atado a su espalda.
Es decir, os lo imagináis envuelto en la alfombra y con un remolque en la espalda. Vale.
Una vez en la puerta del garaje, desconectó todas las cámaras y entró. Si nos creemos la versión que Gauthier contó, movió solo todo el equipo de sonido de Tommy Lee, que pesaba más de 200 kilos, hasta dejar al descubierto la caja fuerte que medía casi 2 metros de alto por 1 de ancho. Acto seguido, puso todo sobre el remolque que cargaba a su espalda y lo arrastró hasta su camión, dejando el garaje tal y como lo había encontrado. Una vez en su domicilio, pidió prestada una sierra de demolición con hoja de diamante y abrió la caja fuerte.
Bueno, ni que fuera el lute, no sé, o sea, impresionante.
Hombre, el lute...
Todo esto solito.
Este casi que tiene más mérito que el lute, desde porque el
luego.
Tema del travestirse como un perro...
Casualmente, este electricista había trabajado como actor porno, llegando a grabar unos 75 vídeos bajo el seudónimo de Austin Moore. Fijaros tú.
Pero solo por purita casualidad.
Por puritita casualidad. Así que se puso a trabajar detrás de las cámaras y, entre otras cosas, instaló el equipo de sonido en el estudio del productor pornográfico Milton, de quien acabó siendo amigo íntimo. O sea, como veis, es todo, bueno, una serie de fortuitas casualidades.
El caso es que el tal Milton hizo un puñado de copias de la cinta y destruyó los originales, pues no dejaban de ser pruebas de un delito. El único que se arriesgó a apostar por la cinta fue un miembro del crimen organizado llamado Louis Bacci Peraino, que dio al tal Milton $50,000 para mover la cinta por internet.
El productor que hizo dijo, bueno, pues tenemos este material, voy a comprar varios dominios, les pongo nombre como pamsextape.com y los uso para gestionar los pedidos de las copias en VHS del vídeo a $60 cada uno. Cada una, estamos hablando en los años 90, ¿eh? O sea que esto era realmente novedoso. La cinta... Obviamente se multiplicó de un modo muy rápido y hubo listillos que llegaron a vender la unidad a $175. O sea, ya hemos triplicado el precio inicial. Pam y Tommy, mientras, pues no echaron en falta su caja fuerte hasta enero de 1996, es decir, un año después. O sea,
parece ser que solo guardaban la cinta de vídeo de la caja fuerte, ¿no? Una caja fuerte de 2 metros por 1,
sí.
En la que solo
solo un vídeo y no se dan cuenta de que ha desaparecido. Bueno, pues vale, muy bien. Cuando, pues ellos echaron de menos la caja fuerte solo en el 96, cuando cientos de copias de su vídeo porno ya circulaban tranquilamente por Estados Unidos. Tras denunciar el robo a la policía, Tommy contrató a un detective privado y a una legión de abogados, pero a finales de 1997 medio mundo había visto el vídeo, evidentemente ya no tenía mucho remedio el asunto.
Para desespero de Pam y Tommy, en el año 1998 su vídeo se convirtió en el primero en ser distribuido por internet, estrenando el formato streaming.
¡Madre de Dios!
Se subió a una docena de páginas web alojadas en remotos servidores de 12 países diferentes, de tal modo que si conseguían una orden de clausura en algún sitio... la bola no dejara de rodar, estuviera siempre en streaming.
Esto es, este es el sistema que se sigue aplicando ahora mismo también, de modo que es completamente imposible pues cerrar estas páginas o realmente que ese material deje de presentarse, ¿no? La relación entre Pamela y Tommy, mientras, pues se fue deteriorando de forma progresiva y acabaron llegando a las manos, que también hay unas famosas fotos de Pam después de haber sufrido un evidente maltrato, hasta el punto de que Tommy estuvo 6 meses en la cárcel por malos tratos. En el 98, la pareja finalmente se divorció. La cinta porno disparó la fama de Pamela. En el año 2000, el libro Guinness de los récords la nombró la estrella más descargada en Internet. En cuanto a Gautier, el ladrón, el ex actor pornográfico, el electricista, pues no se hizo precisamente rico con la cinta, así que parece ser que ha vuelto a sus labores eléctricas.
Bueno, fíjate, al final, es que, claro, si en realidad sí lo hizo por venganza, no lo hizo por lucrarse, pues igual casi le supo mejor, ¿no? Esta,
bueno, yo creo que aquí estaban
venganza.
Todos conchavados, claramente, ¿no? O sea, otra cosa es que bueno, pues entre ladrones, pues al final no se sabe muy bien quién se lleva el muerto.
Te enfades.
¿No?
De todas maneras, claro, es que la coartada de me pongo una alfombra, me lío en una alfombra para fingir que soy un perro.
Eso, y llevarse,
a mí eso me ha parecido...
Y llevarse solito una caja fuerte a casa de 2 metros y, en fin... No,
con un remolque.
No, no son cosas
y
fáciles.
Y que nadie lo vea.
En una casa, sí, que en una mansión llena de cámaras, de guardianes,
mira,
de perros...
Él,
de...
Pero él, si estaba trabajando ahí y era electricista, entiendo que pudiera saber cómo desconectar todo ese aparataje. Lo que a mí me parece sorprendente es que tú armes semejante grigai, por mucho que tú creas que vas convertido en perro, habría que ver qué pinta llevaba, porque esto es como cuando una noche tú te has tomado unas copitas, piensas que está todo bien y luego...
Y no está tan bien.
Menudo
tan
estás,
bien.
Menudo
que
espectáculo
no, hombre, no,
estás armando.
Pero que estos han marcado tendencia.
Claro, o sea, pero por eso te digo que es que nadie lo ha visto. En esta mansión de Palm Beach o como sea, Santa Mónica o algún lugar de estos... Nadie se ha encontrado.
Yo creo que los pechos de Pam pues le quitaban un poco la visión del horizonte, tanto a ella como a su marido maltratador.
Como a su marido y a su electricista.
Sí, sí.
A su
Estaban
electricista
un poco
porno.
Cegados. Han debido ganar un dineral con esto, que, en fin, música. ¿Y cuál es el tema de esta noche? Pues todo tuyo o toda tuya. Este es el tema. Escribid esos mensajes enviando un correo a sexo@esradio.fm, también en el Facebook es sexo o en el Twitter @esexoradio. El mensaje que más nos guste lo premiaremos el jueves en Es la mañana de Federico a las 11:30 o así, con un fin de semana en el balneario de La Ermida. Teclead www.balneariolahermida.com y veréis qué sitio tan precioso. Está en los picos de Europa, en medio del desfiladero de La Ermida y bueno, pues tiene unas instalaciones en lo que a las aguas termales se refiere absolutamente impresionantes, con todo tipo de tratamientos que además hacen ellos mismos, las cremas a base de manzana, de cerezas, de aceite de oliva y muchos más, en fin, que os va a encantar y es una ocasión única de relajaros. www.balneariolahermida.com. Y vamos con un sexo en la calle. Hemos preguntado, ¿es el porno la afición de los mirones?
No, el porno es un tipo, un género cinematográfico destinado al placer, que trae como norma general la excitación para, bueno, ya sea en pareja o ya sea solo, proporcionarse a sí mismo o con la otra persona un disfrute, ¿no? Supongo que, bueno, se ha puesto más fácil para los mirones y para los voyeurs el tema, pero no, lo puede utilizar cualquiera.
Pues depende, ¿no? Los que lo practican cobran por eso, o sea que ya no sé. No lo sé. Creo que luego también hay parejas que disfrutan muchísimo del porno casero y que puede ser una manera de activar ciertas relaciones. Puede haber algo de voyerismo o puede haber también mucha adicción, que también creo que la hay, de muchas personas que prefieren el porno antes que mantener una relación con su pareja que está en la habitación de al lado, o sea, de todo habrá.
No, yo creo que el porno es una herramienta comercial, a raíz de que nos encanta practicar sexo y que es un deseo básico, pero es una herramienta más que hoy en día en nuestra sociedad es que hay chicas que ven el porno y persona y más, y está muy, nadie tacha a nadie por ver porno. De hecho, en compañeros, en grupos, todo el mundo siempre tiene una página o conoce manera de descargarse vídeos. Incluso en nuestras parejas también sirve como complemento sexual para el erotismo, para mantener, o como si hoy te apetece practicar hacer cierta práctica sexual, pues hoy ponemos un vídeo.
Pues yo creo que principalmente sí, principalmente mirones hombres, porque la gran mayoría de las películas porno están grabadas desde la perspectiva del hombre, incluso que se ve como la polla se mete en un coño, por ejemplo, o en un culo, desde la perspectiva de que la polla es suya. O sea que, vamos, de lo poco que he ido cotilleando por internet, sobre todo es eso, para hombres.
No. Generalmente en España, en otros países sí, países con una tradición sexual avanzada, quiero decir países libres, en los cuales la segunda cosa más importante en la existencia de un ser humano es el sexo, o sea, aparte es que aquí diríamos que son tercermundistas, por supuesto que sí tienen una función voyerista. Aquí no, aquí tienen una función totalmente pedagógica. O sea, la gente aquí seguramente ve el sexo para aprender un poco de sexo.
Sí, ¿no? Es que no soy aficionada al porno, pero la gente que ve el porno, sí, ¿no?
Pues vamos a radionovelear. ¿Cómo
muy
se
bien,
dice?
Radionovelear. Bien.
Radionovelear un poquito.
¿Radionoveleador que el radionovele?
Buen radionoveleador será.
Muy bien.
Muy bien, lo hemos
estamos viendo la radionovela, pero vamos ya haciendo todo tipo de virguerías.
Pues capítulo de Traviati y bueno, a ver qué pasa.
¿Qué te pasa?
Nada.
No me mientas, Sandro.
No te miento, Martina, no me pasa nada.
Estás raro.
Soy raro. Creí que eso te gustaba.
Hasta cierto punto.
¿Cómo está Silvia hoy?
Está durmiendo, se siente cansada. Pero yo también estoy cansada de que cambies de tema así, como si fuera tonta. ¿Me vas a decir qué te pasa?
Uf. Martina, de verdad, no seas pesada.
¿Pesada?
Sí, Martina, cuando se te mete algo en la cabeza te pones un poco pesada.
¿Ahora soy pesada?
Ahora no, en general.
¿En general? Vamos, que soy un coñazo siempre. ¿Es eso?
¡Qué lianta que eres! Que no eres pesada, ni lianta tampoco, ni nada.
¿Qué soy entonces?
Egoísta.
¿Qué?
Eres la persona más egoísta que conozco, Martina.
¿Qué haces? ¿Por qué mueves la cabeza así?
Intento esquivar la bofetada.
No te voy a dar una bofetada. ¿Crees que sería capaz de hacer eso?
Bueno, no sería la primera vez.
Tienes razón. ¿Ves? Yo soy capaz de decir la verdad aunque no me guste. Pero tú no. Te he preguntado qué te pasa y no me lo dices. Solo me insultas para cambiar de tema.
No te insulto para cambiar de tema, Martina. Eres muy egoísta. Y lo que me pasa es que no puedo creer que tu mejor amiga, que lo hace todo por ti, esté enferma y asustada y tú no seas capaz de mover un puto dedo por ella y sigas pensando que tus problemas son mayores que los de los demás.
Ahora estás hablando claro. Es Silvia, ¿no?
Sí, es Silvia. Hablo de Silvia, claro.
Silvia es el problema, ¿verdad? La pobrecita Silvia a la que hay que consolar. La pobre Silvia con la que tienes que hablar horas y horas y con la que te quedas tocando el piano hasta las tantas de la madrugada.
De verdad, Martín, a veces me das miedo. Tú tienes que ser el centro, incluso si tu amiga tiene cáncer. Eres capaz de darle la vuelta a todo para que al final tú seas la víctima.
Os he visto.
Nos has visto. Sí, nos has visto. ¿Qué es lo que has visto?
He visto cómo os miráis, cómo te mira.
No digas tonterías.
He visto cómo te sientes cuando estás con ella. He visto cómo os sentís cuando os abrazáis y os quedáis quietos, juntos, solos, los dos.
Sí, nos abrazamos. ¿Sabes por qué?
Porque os gusta estar juntos. Porque os gusta tocaros.
Ya está bien. Estás enferma, ¿me oyes? Enferma. Eres capaz de deformarlo todo. Eres un monstruo deforme que convierte las cosas hermosas en grotescas y dolorosas. Martina, basta ya. Basta ya. Ven aquí.
No quiero.
Ven aquí, dame un abrazo, puta soprano cabrona, caprichosa y gorda. Perdona, perdona, Martina, no quería decir eso, perdóname.
¿No querías decir qué exactamente?
Bueno, ninguno de los adjetivos que he utilizado, en realidad.
Ya, pero especialmente uno, ¿verdad?
Pues sí.
¿Desde cuándo lo sabes?
¿Que eres gordita? Pues desde siempre.
No uses diminutivos conmigo, Sandro, porque no los soporto. No soporto los diminutivos, ni la condescendencia, ni que me traten como si fuera una imbécil o una tonta, porque no soy ni imbécil ni tonta.
Bueno, un poco tontita o imbecilita sí que has sido, al menos conmigo.
No te atrevas, Sandro, ¿eh? No te atrevas a reírte de mí.
Mira, Martina, ya basta, ¿no? Se acabó el juego y se acabaron las tonterías. Puedo entender tus complejos y lo que te guste de ti o lo que no te guste, pero llegados a este punto creo que lo mejor es dejar atrás las tonterías y mirar adelante.
¿Te has estado burlando de mí todo este tiempo?
He estado respetando las reglas de tu juego, Martina, las que tú has impuesto decidiendo en todo momento al margen de lo que yo pudiera desear. Tú has decidido que a mí no me gustarías con unos kilos de más. Tú has decidido que yo no podía tocarte, que yo no podía abrazarte. Y yo he estado ahí, tal y como tú has querido, en un extraño juego, Martina, que casi me vuelve loco.
No podía estropear lo nuestro porque si descubrías que era... Bueno, que soy como soy, podía perderte.
Pero de verdad, Martina, sinceramente... ¿Pensabas que no sabía cómo eres? Eres un personaje público. La prensa está llena de comentarios sobre ti, de comentarios que ensalzan tu arte y tu talento, pero también de críticas maliciosas y de bromas y de envidias. ¿De verdad pensaste que por ser ciego no ibas a saber cómo eres?
¿Entonces por qué has jugado conmigo? ¿Por qué me has hecho creer que te gustaba?
Porque te quiero. Porque te quiero, Martina. Te quiero y me gustas mucho y te deseo. Te he deseado antes de estar cerca de ti. Porque me enamoró primero tu voz y luego lo que leía de ti. Y luego tu olor y tus juegos y tus inseguridades y tu risa y todo lo que eres tú. Solo una vez, solamente una vez estuve cerca de ti, en el coche, cuando veníamos aquí. Y pude sentir tu calor y tu piel y ese abrazo. Ese momento es lo más hermoso que me ha pasado en toda mi vida. Porque antes de conocerte ya me imaginaba abrazando tus curvas. Porque he soñado con acariciarte y esconderme en tus carnes. Porque siempre te imaginé grande, porque una voz tan grande y un alma tan grande no podían vivir en un cuerpo chiquitito, Martina. Porque el amor es grande y redondo y porque tú eres redonda, redonda, como el amor. Ven aquí y no llores, que soy ciego, pero te escucho y te siento mucho más que cualquiera que te pueda ver. ¿Puedo abrazarte ahora, por fin, mi gorda hermosísima?
Contigo estoy sufriendo... Cediendo tus caprichos, nada más. Sabiendo que estás lleno de defectos que no intentas evitar. Y tengo que aceptarte como eres sin poderlo remediar. Aun viendo que es tan grande tu egoísmo y que nunca cambiarás. Más sin embargo...
Perdonad, no quería interrumpir, pero es que no me encuentro bien. Estoy muy mareada y me duele.
Ay, ¡Silvia! ¿Qué? ¡Silvia!
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Es Silvia, se ha desmayado. ¡Silvia! ¡Silvia!
Grande, 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 que a tu lado vuelvo pronto a ser. nosotros siempre estemos discutiendo sin cesar.
Continuará.
Bueno, volviendo a lo del porno robado, tenemos otras historias de famosos con vídeos robados, porque la verdad es que muchos son los famosos que han grabado vídeos en la intimidad para después descubrir que los habían robado y distribuido por Internet. Algunos de los más destacados serían estos que os contamos ahora, aunque ciertamente no todos han sido algo consentido, como el caso de Pamela Anderson y su marido.
Sí, no todo fue un montaje, ¿no?
Sí, no, hay otros que realmente los han pillado. Paris Hilton, por ejemplo.
Pues mira, Paris Hilton ya era famosa por el solo hecho de ser hija de un magnate muy poderoso, Hilton, Sin embargo, llegó a la cúspide de la popularidad cuando se publicó un vídeo sexual de ella que estaba con Rick Solomon, a la par ex esposo de Pamela Anderson. La DJ, celebrity, como sea que se quiera llamar esta señora, no obtuvo ni un centavo de la comercialización que se hizo de su escándalo sexual. Pero bueno, no sé si no obtuvo dinero directamente, pero indirectamente, indudablemente, contribuyó a que su fama creciera y creciera.
Bueno, pero aquí lo curioso de esto es que de algún modo estuviera involucrada de nuevo Pamela Anderson. Parece que tiene montado un... es relevante, o sea, que fuera otro ex esposo de Pamela Anderson, pues no sé. En fin, luego tenemos a la inefable Kim Kardashian, que su caso es muy distinto a la de la mayoría de las famosas, ya que Kim primero realizó un video sexual y en él aparecía intimando con su entonces novio. Existen rumores de que su madre está involucrada en la difusión del material audiovisual, así es que, ojito, es que aquí o es el marido, o es el electricista, o es la madre, en fin, que estamos rodeados, que no se puede uno fiar de nadie.
No, pero el tema de las Kardashian...
O es el perro.
El tema de las Kardashian es que no.
Es que tiene mucho
tema. No tiene parangón.
No.
Mira, otra que también tiene un vídeo erótico por ahí es Jennifer López. Un tribunal de apelaciones de California finalmente falló en la disputa entre J-Lo y el que fuera su primer esposo, un tal Ohani Noah, ya que él estaba dispuesto a publicar los vídeos íntimos de la pareja, pero el juez impidió que estos vídeos fueran divulgados y ordenó su custodia en la caja de seguridad de un banco.
Y luego mi admirado Colin Farrell, que me encanta, yo no sabía que él también había tenido un problema de este tipo. Parece ser que el actor se vio envuelto en una batalla legal cuando la ex modelo de Playboy Nicole Narain filtró la sex tape que ambos habían hecho juntos en el año 2003. Es que también, de verdad, Colin, vamos a ver, o sea,
Colin y Angelina.
Con una ex modelo de Playboy vas y grabas, es que a veces lo del sexo es que nos ciega hasta tal punto, siendo Colin Farrell. ¿Pero qué piensas? ¿Qué es amor? No, en serio, ¿es amor? En fin, no lo sé.
No lo es, Colin.
No lo es, Colin. No lo es. Es que la vida es muy dura. Incluso siendo Colin, no es amor.
Pues mira, también tenemos el caso de Angelina Jolie, que escondió durante muchos años un vídeo, pero recientemente fueron difundidas unas imágenes de dicho vídeo sexual donde supuestamente participó Angelina Jolie y en la que aparece en fuertes y comprometedoras escenas. Estas imágenes se han divulgado en redes sociales y, por supuesto, se han convertido en virales. No sabemos ni qué hacía, ni con quién lo hacía.
Ni lo vamos a ver, porque fíjate que a mí me parece completamente inmoral andando buscando estas cosas.
Tampoco sé si lo puedes encontrar fácilmente, ¿no?
Bueno, seguro que si te pones lo encuentras. ¿Sí? Quiero decir que
Angelina Jolie... Bueno, a mí Angelina Jolie es que no, es una mujer que sinceramente no me interesa sexualmente nada.
No, pero digo, más allá de que te interese y tal, sí. Es que me parece horroroso, o sea...
Bueno, lo que a mí me parece realmente horroroso es que... Porque si tú quieres difundir tu vídeo, pues difúndelo hoy aquí, paz y después gloria. Pero que alguien se lucre...
No, es terrible.
Ilegalmente.
O que te lo roben. O que...
Me da igual que te lo roben o que te hayan grabado o lo que sea, pero que alguien se esté lucrando con tu sexualidad.
Es muy feo, es muy feo. En fin, un poquito de música.
My heart, that this dream never ends. I see me through your eyes, breathing new life, flying high. Your love shines the light into.
Una pregunta de sexo en la calle. ¿Qué es lo que nos gusta de verlo hacer por otros?
Bueno, pues yo qué sé, no sé. Yo creo que nos gusta porque de alguna forma es excitante, ¿no? Porque todos tenemos ese puntito así un poquito voyeur, nada enfermizo, simplemente pues de curiosidad, ¿no? Y al final pues uno se puede venir arriba consigo mismo o con su pareja.
Creo que porque nos estimula. Creo que el ser humano de por naturaleza es muy curioso. Igual que se para a ver una pelea o un accidente o lamentablemente cualquier cosa así un poco triste y oscura, también se estimula con lo que observa y con lo que ve.
Buena pregunta, ¿qué es lo que nos gusta? Yo creo que nos gusta, pero nos gusta saber que no nos ven. Es decir, espiar, el mirar cómo otra persona está practicando sexo, yo creo que es como ese momento de estar escondido y de ver, pero no sé por qué.
Pues yo creo que de alguna manera sentimos empatía con los que están ahí. Y nada, entonces pues puedes llegar a sentir también excitación de verlos.
Pues eso que aprendemos. En el caso del porno, o sea, verlo hacer por otros, en el caso de que no es porno y que es puro voyeurismo, pues es una maravilla. Todo lo que es estar en una situación en la cual no es lícito o no debería ser lícito que estuvieses y ahí estás y puedes disfrutarla, pues es muy excitante.
Pues en principio que es muy excitante, que puedes llegar a sentir a lo mejor lo que están sintiendo los que están practicando el sexo y sin invertir mucha energía, lo que te he dicho antes. Y sin haber puesto tu carne en el asador, que eso también es invertir mucho con riesgo de pérdida.
Y hombre, al hilo de lo que estamos hablando, que es el sexo, en cualquiera de sus expresiones, parece ser, nos va a contar Alma Espinosa en sus historias con Alma, que los cuáles son los colores que mejoran el sexo. Porque la cromatología nos desvela, pues, qué colores despiertan más el instinto sexual. Tú así, a bote pronto, ¿cuál dirías que es?
¿Pero es una cosa global?
¿Cómo global?
Me refiero, ¿a todos nos despierta el instinto sexual el mismo
color?
Sí, hay colores
que son más sexuales y otros que lo son menos.
Pues no lo sé, pero teniendo en cuenta que el terciopelo rojo está en tantísimos lugares de citas más o menos legales, me da a mí que el rojo va a tener que ver con
esto.
Bueno,
y de hecho decían...
Rojo y derivados.
Decían que una mujer vestida de rojo siempre despierta, por supuesto, el interés... Del varón, sí, ¿no? O el que esté interesado sexualmente por esa mujer y la envidia absoluta de otras mujeres, una cierta tirria, una cierta...
Bueno, o sea, hay que tener eso cuidado,
dicen,
¿no?
A ver,
de rojo hay que tener cuidado.
Hay que andarse con ojo, no te vayan a sacar un ojo.
En función de lo que quieras hacer.
Eso es. Pero bueno, no lo sé, ¿eh? A ver qué nos cuenta Alma.
¿Creías que el rojo era el color por excelencia de la sensualidad? Pues no precisamente, o al menos el rojo no es el único. Y es que hay muchos colores que subirán más la temperatura en una noche de pasión. Según el publicista y diseñador especialista en colores Jean-Gabriel Cous, el color morado es el mayor estimulante del deseo sexual. De hecho, en su libro El asombroso poder de los colores, asegura que si en un dormitorio ponemos toques de tonos morados o lilas, conseguiremos una media de 3,7 relaciones sexuales a la semana. Menudo control. ¡Gracias! El rojo también es un buen estimulante, por supuesto, pero provoca un efecto algo más bajo. En este caso, si decoramos nuestra habitación con algún toque rojo, podríamos tener una media de 3,5 relaciones sexuales a la semana. El color rojo además simboliza cosas diferentes según las culturas y las personas. Sin embargo, se asocia al atractivo. Ahora, un nuevo estudio cuyo objeto era analizar cómo ven las mujeres a otras mujeres que vistan de este llamativo color, concluye que las mujeres perciben como una rival sexual aquellas que van vestidas de rojo. Volviendo a las habitaciones, por su parte, el rosa o el negro también son favorecedores de la actividad sexual. Sin embargo, una habitación en tonos principalmente blancos, beige o incluso grises disminuirán peligrosamente la actividad sexual, llegando a bajar la media a 1,5 encuentros sexuales por semana. Olvidemos los tonos pastel, por favor. Por otra parte, existen otras teorías acerca de cómo nuestro color favorito también revela nuestras preferencias sexuales. Sí, sí, escucha.
Rojo, relativo, no se mancha de amor y por eso canta muy dentro de ti. Por tu gran soledad y porque venga, ámate mucho.
Las personas que prefieren el color rojo son muy enérgicas y apasionadas, por lo que será difícil detenerlos en la cama. Quienes se identifican con el color azul son afectuosos y sensibles con las necesidades de su pareja. El sexo para ellos es un arte que desempeñarán con pasión y sensibilidad. Suelen ser muy buenos amantes. Los que cogen el morado son personas perfeccionistas que se preocupan mucho por su aspecto físico y que disfrutan más haciendo disfrutar a su compañero que a sí mismos. Las personas que prefieren el amarillo también encuentran su propio placer al hacer disfrutar y sacrificarse por cumplir los deseos de su compañero. A veces pueden llegar a reaccionar de forma muy pasiva. Los amantes del naranja centran su placer en las fantasías sexuales. Ellos se sienten los protagonistas del acto sexual y adoran los preliminares.
Ponte una gafa en color de rosa, si tu sistema no quiere salir. Saca tu sonrisa más tramposa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están pagando.
Quienes cogen el color rosa son personas muy románticas que prefieren coquetear y seducir. Los que prefieren el blanco son tímidos e inocentes. A veces son dóciles e incluso el miedo al fracaso puede llevarlos a tener una vida sexual menos plena. Y finalmente, los que se consideran amantes del negro son personas que les gusta la elegancia y lo no convencional, por lo que disfrutan mucho de las experiencias nuevas. Ya has visto que los colores ejercen un gran poder sobre nosotros y en este caso sobre nuestra pasión y nuestros deseos sexuales. Así que ponte manos a la obra y aprovéchalos para dar un giro a tu vida sexual.
Bueno, y en esto del porno robado hemos visto diferentes posibilidades, ¿no? Quienes dicen que no, que se lo han robado y no es cierto, y quizás sea marketing, a quien realmente se lo roban y es una víctima de estas maneras, y quien claramente desde el principio lo hace para vender un producto, pero la gente no se lo cree y piensan que es de verdad.
Ajá.
¿Sabes? Entonces, este es el caso del porno robado falso, el caso de la banda Yatch, porque tal y como informan en la web genesepop.com, gracias. El dúo de pop electrónico Yatch pues estaba vendiendo su sex tape tras filtrarse esta cinta en la red. Concretamente, el vídeo podía comprarse a un precio de $5, que en principio es un precio completamente ridículo, ¿no? El dúo culpaba por la filtración a una serie de errores tecnológicos y a una persona, entre comillas, moralmente despreciable, contra la que ya han emprendido acciones legales. Pero en realidad, ¿cómo era el asunto?
Pues mira, en un primer comunicado Yatch explicaba que la filtración del vídeo se debe a un deseo por parte del grupo de dejar de lado durante un rato los apuros económicos que sufre como banda en una industria tan difícil como la de la música, pero que jamás esperó que fuera a hacerse público. Las presiones económicas bajo las cuales nos hemos encontrado, que de hecho se extienden más allá de nuestra vida profesional, dieron lugar a una circunstancia en la que sentimos que necesitábamos un escape de nuestro día a día. Así que encendimos la cámara, nos desnudamos y practicamos sexo. Asumimos que solo nosotros tendríamos acceso al vídeo. Supongo que pecamos de ingenuos.
Sin embargo, finalmente los autores decidían coger el toro por los cuernos y vender el vídeo ellos mismos. Decían lo siguiente: si realmente has de ver el vídeo, te pedimos por lo menos que te abstengas de descargártelo de un torrent o de reproducirlo en streaming a través de una web porno. La única forma que nos queda de controlar esta situación de explotación es gestionar nosotros mismos, tanto quien ve el vídeo como quien se lucra con él.
Al final, todo el asunto de la sex tape ha sido una broma para promocionar el vídeo de su canción I Wanna Fuck You Till I'm Dead. que tiene un título avasallador, la canción. Mm-hmm. El tema estaba incluido en un álbum del año pasado, I Thought the Future Would Be Cooler, y la noticia tiene bastante que ver con el interés del grupo por lo performativo y lo arty.
Pues Yacht, claro, publicaron un comunicado explicando todo este embrollo. Aseguraron que esperaban que la noticia despertase simplemente curiosidad, pues quizá escepticismo por parte de algunos, risas por parte de otros, pero nunca el interés mediático que causó. Es un proyecto que nos ha permitido jugar con la ciencia ficción, explican, la economía de la atención, el periodismo de clickbait y los vídeos sexuales de las celebridades, apuntan. Este dúo insiste en que su intención nunca fue la de lucrarse de la noticia inventada, porque al intentar comprar el vídeo a través de su página web, esta daba inmediatamente error, como tampoco, por supuesto, burlarse de las víctimas de este tipo de filtraciones, simplemente hacerse un poco de publicidad.
Sí, bueno, una campaña de marketing.
Una campaña de marketing y, desde luego, lo consiguieron. O sea que esta ha sido una manera, pues también, pues inteligente, bien hecha, de navegar en esta onda, ¿no?
Yo no tengo nada claro cómo suena este grupo, no lo conozco de nada, pero bueno, yo espero que si les ha ido tan bien, al menos suenen decentemente.
Pues,
porque esperemos. A veces este tipo de herramientas de marketing, sí, las utilizamos cuando no hay chicha.
No hay chicha. Y ya tenemos el momento literario de la semana con Efe. Y
pues
con
sí,
esa voz que tiene.
Nos va a hablar de algún libro de estos que suben la temperatura, sí, si cabe más.
Sí. Y es que está bien descubrir que la literatura sube la temperatura a veces casi más que el porno robado.
Exactamente.
Leo, luego existo, y existo porque leo. Si hubiera nacido en otra época con menos prisa, me tomaría más tiempo para todo. Y aún así, me sobrarían horas del día para decirte lo que pienso. Para componerte madrigales y hablarte a laúd. Para cuidar el huerto y limpiar el desván en primavera, como a ti te gusta. Como un hombre antiguo, pero soy hombre del presente y del futuro. Siempre voy corriendo y siempre llego tarde. Aunque hoy, que estoy a mi hora en el estudio, voy a hablar del futuro, de una ensoñación más del gran maestro de la ciencia ficción del siglo XX, o uno de ellos, Philip José Farmer, que en su temprana novela Flesh, de 1960, habla, además, de sexo. Así empieza la novela, en pleno rito de fertilidad entre el héroe solar o gran ciervo, la gran sacerdotisa y sus mascotas en el Washington del siglo XXIX. «Sigue montado, gran ciervo», le gritaban. «Espera que lleguemos a las cúpulas. Allí te soltaremos y podrás hacer lo que deseas. Allí espera la gran sacerdotisa Virginia, bajo el aspecto de gran madre blanca doncella. Allí aguardan también las mascotas más bellas de Washington, tiernas doncellas, embebidas por la divina presencia de Columbia y de América, su hermana. Esperan ser colmadas con la divina semilla del hijo». Así cualquiera se anima, desde luego, hasta un gran ciervo. La historia es la siguiente. Una nave espacial que partió de la Tierra en el año 2070, cuando ocurrió una gran catástrofe de estas que se avecinan, regresa luego de 800 años y encuentra que el planeta está devastado. Se ha convertido en gran parte en un desierto árido y rocoso, con algunos pequeños oasis apenas de bosques y praderas, y donde los humanos han constituido comunidades más primitivas, tecnológicamente hablando, las cuales se dedican básicamente a la agricultura, es decir, un gran retroceso en el tiempo y la civilización. En consecuencia, los ritos a los que se dedican pues están destinados al culto de la fertilidad. La capital donde aterrizan es D.C., se llama así D.C., que es el viejo Washington. Y eso, la naturaleza de los ritos es manifiestamente sexual. Consiste básicamente en orgías desenfrenadas en las que muchas veces los participantes acaban fatal o incluso muertos del todo. El prota es Peter Stagg, el capitán de la nave, que es recibido como el héroe solar, sin saber por qué ni cómo. Y le obligan a tomar parte de los rituales del solsticio de invierno, que, entre otras cosas, suponen implantarle unas grandes astas de ciervo que le dan una potencia sexual increíble y participar todas las noches en orgías con vírgenes, las que llaman mascotas, especialmente seleccionadas. Vamos, un trabajo horroroso. El pequeño detalle es que estos rituales implican que al final del recorrido orgiástico deberá ser castrado y sacrificado por Alba, diosa de la muerte. En fin, Flesh, carne, es una de las primeras novelas de Farmer, granjero, y tiene cierto interés, es corta, es entretenida, mezcla bien los temas característicos de Farmer, las aventuras, la ciencia ficción y el erotismo, y es recomendable para una noche de verano. Farmer es un, bueno, quien no lo conozca, nació en Indiana en el año 18 y murió en Illinois en 2009, ya mayorcito, 91 años. Es considerado uno de los grandes de la ciencia ficción y de la literatura fantástica. De hecho, a mi tío José Luis le gustaba mucho y él era un hombre culto y sensible. En muchas de las obras de Farmer aparecen personajes ya preexistentes, bien tomados de la historia o de la ficción. Pues, no sé, Tarzán formando equipo con Sherlock Holmes, Phileas Fogg, Richard Francis Burton o Mark Twain. Creó, además de novelas sueltas, decenas de ellas, creó 5 grandes ciclos narrativos, numerosos cuentos, algunos ensayos y... Y uno de estos ciclos, el más famoso quizá, es El mundo del río, Riverworld, donde cuenta las aventuras de una larguísima galería de personajes, ya digo, reales o ficticios, ficticios de otras ficciones, de terceros, en un extraño más allá en el cual todos los seres humanos que vivieron en el pasado resucitan en el valle de un río que se extiende a lo largo de todo un planeta longilíneo. El sexo es otro tema frecuente en Farmer y tiene una, de hecho, del mismo año de Carne, de 1960, tiene una recopilación de historias breves que se llama Relaciones extrañas y que, de hecho, marcó un hito en la historia del sexo ficción, eso sí, sexo alienígena. Y, bueno, tal vez regresemos a estas relaciones extrañas alguna noche en esta sección. También la religión está presente en el trabajo de Farmer. Incluso Jesús aparece como personaje en uno de los relatos de Riverworld and Other Stories y en la novela Jesus on Mars, Jesús en Marte. ¿Y qué dice el texto? El sacerdote estaba perplejo. ¿Tan nuevo es usted en nuestra religión que no sabe que Gertrude es la patrona de las mujeres estériles? No, no lo sabía, respondió Sarvant con voz temblorosa. ¿Pero qué tiene que ver eso con la prostitución que tiene lugar en el templo? ¡Claro que tiene que ver! Son mujeres desgraciadas, maldecidas con un regazo estéril. Vienen a nosotros tras intentar durante un año, sin resultado, concebir con sus maridos, y aquí las sometemos a exámenes fisiológicos. Algunas tienen trastornos que se pueden diagnosticar y curar, pero no todas. Con esas no hay nada que nosotros podamos hacer. Así, donde la ciencia falla, la fe puede triunfar. Sarvant acarició su espalda con sus manos, presionando su rostro contra la ropa que envolvía el de ella. Quería sentir sus labios sobre los de la mujer, pero había un doble pliegue de ropa cubriéndolos y no pudo sentir nada. Hubo un ramalazo de lucidez, el pensamiento de que él siempre había odiado la violencia y especialmente la violación, y ahora estaba forzando a la mujer a la que amaba. Y lo que era mucho peor, ella se había entregado voluntariamente a un centenar de hombres en los últimos 10 días, hombres que no sentían por ella el menor cariño, sino que solo querían desahogar su lujuria con ella. Sin embargo, ella se le resistía como una virgen mártir de la vieja Roma en manos de un emperador pagano. Aquello no tenía sentido. Gritó al liberarse súbitamente de 800 años de represión. Uf, espero que nosotros tardemos mucho menos en ir liberándonos de la represión que también sufrimos. Mueran las cadenas, viva todo lo hermoso de este mundo y de los alegres planetas de este absurdo universo nuestro.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Una vez más, avisamos, si tenéis vídeos de este tipo, por favor, no los tengáis. Es que es mejor no tenerlos.
Bueno, si queréis, porque es que yo entiendo que a lo mejor hay alguien que eso le nutre mucho su vida sexual.
Muy bien, pero siempre y cuando no te moleste que alguien los cuelgue en internet.
Mira, el problema es que no puedes contratar a un electricista que antes haya sido actor porno y luego amenazarlo con una escopeta. Y ese tipo de barbaridades.
No, claro. No, por supuesto, pero bueno, el caso de Pamela Anderson es que ya es un cómic, es que no se puede uno...
Y hombre, y a lo mejor, pues yo qué sé, que quieres grabar un vídeo porno, pues está muy bien, pero claro, igual si te acuestas con alguien una noche, pues a lo mejor te puedes esperar, ¿no?
Mira cómo es lo de Colin Farrell.
Te puedes esperar a grabar el vídeo porno cuando llevéis más noches, ¿no? Porque
bueno,
quieras
en fin,
que no.
En general, como tampoco se sabe nunca
cómo
si va...
O si queda igual que lo cuelguen,
que no se sabe nunca cómo va con las parejas, de verdad. Fíjate la gente que se separa con hijos y los problemas que se pueden llegar a tener de aquel hombre o con aquel hombre o con aquella mujer que pensaste que era la cosa más adorable del mundo.
Ya, pero yo que sé, hay veces que es que tú quieres nutrir tu vida sexual de cosas y yo entiendo que esto de la grabación y luego visionarte pueda subir la ilusión.
Sí, pero vamos, que digo, simplemente que uno tenga claro que te puedes meter en un lío.
Sí, bueno, claro, eso hay que tenerlo claro.
Ya está. Y así te sorprende menos cuando te ves en internet. En fin, Eva, querida, buenas noches.
O grabar el vídeo siempre con un antifaz.
Con un antifaz, bueno, eso es una buena opción.
¿Con un antifaz o una máscara de estas que trae Oscar de robar?
Sí.
Entonces,
sí.
Bueno, pues, sí, claro.
Ahí ya está
si
todo.
Si tienes alguna cosa bastante identificable en tu cuerpo, pues intentas taparla y que te cuelguen donde quieran. Si nadie va a saber que eres tú.
Bueno, Eva, buenas noches.
Buenas noches.
Comienza ahora los grandes momentos de la Sextulia. Así es que quedaros con nosotras hasta las 6 de la mañana. Nosotras nos vamos mientras a descansar un rato. Os dejamos con este montaje y nada, ha realizado el programa Amalio Varela, como siempre. Ya sabéis que mañana a partir de las 12:30 de la noche, más sexo aquí mismo en Es Radio.